Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando GoArmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y comenzamos con esto. La Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley que prohibiría el actual funcionamiento de la red TikTok en un importante desafío a una de las aplicaciones de redes sociales más populares, Carito, que en este momento están utilizando más de 170 millones de estadounidenses.
Todo esto a menos de que su empresa matriz, que se llama ByteDance, una compañía china, acepte vender TikTok a una empresa norteamericana. Se teme que la información de ustedes, de los usuarios, podría verse comprometida e incluso la seguridad de los Estados Unidos. Nos conectamos a esta hora con nuestro colega Edwin Pití para que nos dé más información de esa noticia de última hora. Edwin, adelante.
Carolina y Borja, muy buenas tardes. La Cámara de Representantes, con esta votación de 352 a favor y 62 en contra, aprueba ese proyecto de ley que busca de alguna manera obligar en un periodo de 6 meses, una vez sea promulgada esta ley, a TikTok que sea vendida a una empresa norteamericana. El argumento principal del gobierno es el tema de seguridad nacional. Aseguran que el gobierno chino tiene la posibilidad de espiar a los 170 millones de usuarios de la popular red social TikTok aquí en los Estados Unidos, y por eso quieren establecer esa venta para que haya un mejor control y proteger la data de las personas que utilizan esa red social. Para aquellos que utilizan esa plataforma, por el momento no se tienen que preocupar, van a poder continuar utilizando esa popular plataforma. Sin embargo, si Joe Biden promulga esta ley, que todavía no se sabe si el Senado la va a apoyar, entonces en un periodo de 6 meses, esta compañía ByteDance que tú mencionabas, Carolina, tendría que vender TikTok a una empresa norteamericana. Algo que aquí causa mucha preocupación es un reporte reciente que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional le ha dado al Congreso de los Estados Unidos, dando a conocer que en las elecciones de medio término del año 2022, China tuvo la posibilidad, a través de TikTok, intentar influenciar las elecciones de medio término y que podrían incluso hacer lo mismo en las presidenciales del mes de noviembre. Pero nuevamente, con esta votación de 352 a favor y 62 en contra, esta ley se aprueba en la Cámara Baja, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Vuelvo con ustedes al estudio.
Es un largo camino, especialmente porque ahora pasa al Senado y veremos a ver qué es lo que ocurre una vez llegue a esa Cámara. Edwin, muchísimas gracias. Ahora, en algo más positivo, ya está en casa y dijo gracias, gracias, gracias. Son las palabras de agradecimiento a su familia del periodista mexicano Jaime Barrera, quien estaba secuestrado desde el lunes en México.
Su liberación se dio por medio de un operativo de la Guardia Nacional de México. El señor Barrera fue privado de su libertad cuando salía de su trabajo en una estación de radio. Fue retenido aproximadamente por unas 40 horas. Vamos a conectarnos hasta México con Eduardo Meléndez para que nos cuente los detalles que se han revelado hasta el momento. Eduardo, última hora en este caso, por favor, adelante.
Borja, Caro, amigos de Edición Digital, a todos muy buenas tardes. Los últimos detalles: el periodista Jaime Barreras ha sido reintegrado a su núcleo familiar. ¿Qué se sabe al momento? Porque debe guardar secrecía, tanto él, que estuvo involucrado de manera lamentable en este delito por parte de un grupo delincuencial, como por parte de las autoridades, es que lo abandonaron en uno de los municipios del estado de Jalisco. Rápidamente se dio aviso a las autoridades, estas se presentaron, los primeros en llegar fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes lo acompañaron hasta su casa y específicamente lo entregaron a sus seres queridos. ¿Qué va a pasar con respecto a este grupo criminal? Está siendo buscado específicamente por Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional. Se ha sumado a estas tareas para llevarlos, por supuesto, ante las autoridades. Por parte de Jaime, se encuentra bien, está estable, sí está cansado. ¿Qué va a hacer? Bueno, se va a presentar en las próximas horas ante la Fiscalía para rendir su declaración y también va a solicitar al gobierno federal la protección a periodistas por todo esto que se generó en torno a su privación ilegal de la libertad. En tan pronto él esté listo, pues, para dar alguna versión de lo ocurrido, estaremos hablando con él. Sin embargo, ya algunos medios de comunicación, específicamente Noticieros Televisa en el estado de Jalisco, ha platicado con él. Él dijo que se encuentra bien, está así cansado, pero quiere reintegrarse nuevamente a su actividad de informar como lo ha hecho de manera tan profesional durante tantos años. Pero la noticia maravillosa es que estas 40 horas de angustia han terminado. El periodista está sano y salvo. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México.
Pues son muy buenas noticias, Eduardo. Muchísimas gracias y, por supuesto, extender toda nuestra solidaridad para la familia y para este compañero de Televisa. Muchísimas gracias, Eduardo. Y miren, seguimos en México porque las autoridades están investigando estas imágenes. Miren.
A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte y te pasas de...
No suba las manos.
Desde que sales...
Esto es lo que parece ser una violenta extorsión del crimen organizado a conductores del servicio público en Guerrero. Según reportes, serían sicarios que los estarían obligando a trabajar para ellos en represalia por un paro de transportistas, quienes denuncian extorsiones de los criminales.
Y causa indignación la violenta detención de un migrante supuestamente ebrio en un refugio localizado en Queens cuando los policías acudieron por una llamada de emergencia por una discusión.
Los agentes habrían usado una pistola eléctrica cuando el migrante, van a poder ver las imágenes a continuación, tenía en sus brazos su pequeño niño de tan solo un año. Vamos a conectarnos con Peggy Carranza desde Nueva York para que nos hable sobre este incidente. Peggy, muy buenas tardes. Vamos contigo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos frente al refugio donde ocurrió este violento altercado que ahora está siendo investigado. Y es que según video obtenido por The New York Times, unos agentes trataban de contener a un hombre quien sostenía a su niño de un año de edad cuando al parecer usaron una pistola paralizante. Según las autoridades, el niño no resultó herido. Mientras tanto, ellos dicen que llegaron al lugar precisamente porque el hombre supuestamente estaba ebrio y habría amenazado a empleados del albergue. Mientras tanto, esto fue lo que dijo el hombre, quien fue identificado como Gianni Cordero, de 47 años de edad.
Me lo ponen en la barriga, aquí tengo las marcas. Con eso me pusieron como tres veces aquí y una vez aquí en el cuello.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, él ha defendido la actuación de la policía. Todo esto mientras Cordero dijo que él no estaba ebrio cuando ocurrió este incidente, que simplemente trataba de traer comida para su familia y que hubo un problema de comunicación debido al idioma con empleados aquí del refugio. Él fue arrestado por supuesto comportamiento violento. Su esposa también fue detenida por tratar de detener su detención. Ellos tienen tres hijos y ahora fueron reubicados a un albergue en Brooklyn. Regreso con ustedes.
Bueno, era un secreto a voces. El presidente Biden y el exmandatario Trump se alistan para una histórica revancha electoral tras lograr ambos la victoria al ser nominados oficialmente como candidatos presidenciales de sus partidos. Trump superó anoche los 1.215 delegados y Biden más de 1.968 necesarios para lograr ambas candidaturas. Ahora, la convención republicana será en Wisconsin del 15 al 18 de julio y la convención demócrata en Illinois del 19 al 22 de agosto. Todo está escrito.
Y más de lo que debes saber a esta hora, te contamos que el avión de la aerolínea Alaska, en el que el tapón de una puerta se desprendió en pleno vuelo en enero, tenía previsto entrar a mantenimiento la noche de ese incidente. Así lo dio a conocer el periódico The New York Times. Y según reportan, los ingenieros y los técnicos alertaron por dos luces de advertencia un día antes de que esto ocurriera. En tanto, renuncia como jefe de la policía de Uvalde, Texas, Daniel Rodríguez, quien dejará su cargo el próximo 6 de abril. Él anunció todo este cambio poco antes de una reunión para discutir el informe independiente que absolvió a los policías de cualquier responsabilidad en la masacre ocurrida en esa escuela primaria. Como ustedes seguramente recordarán, 21 personas perdieron la vida aquel día, especialmente niños y niñas. Y se presentó en corte Scott Peterson, el hombre condenado a cadena perpetua hace 20 años por el homicidio de su esposa y su hijo no nacido. Peterson compareció por video luego de que el proyecto Inocencia de Los Ángeles retomara su caso. Ellos dicen que la mujer embarazada murió a manos de dos hombres que ella vio robando poco antes. El sujeto, llamado Peterson, mantiene su inocencia. Cucharada de vinagre de sidra de manzana podría ayudarnos a bajar hasta 18 libras y 18 en 3 meses. Un nuevo estudio indica que este líquido reduce el índice de masa corporal, los triglicéridos y el colesterol. Y bueno, supuestamente no tiene efectos secundarios.
Imagínense, y lo tenemos en nuestra despensa, increíble. Pero, ¿qué tan cierto y efectivo es? Bueno, pues para que nos lo explique, hemos invitado con nosotros hoy, en nuestra cita con el doctor Juan, al protagonista de este segmento, el doctor Juan Rivera.
¿Cómo estamos?
Nuestro corresponsal médico principal.
¿Cómo estamos?
A ver, doctor, no me diga usted que con tanto que estamos hablando de bajar de peso, que si el Ozempic, que si el Wegovy, ahora va a ser que vamos a tener la respuesta en algo tan sencillo como el vinagre de sidra.
Yo creo que el vinagre de sidra o el vinagre de manzana o el apple cider vinegar, como le quieran decir, esto lleva mucho tiempo. Son 10 años que por ahí se está vendiendo como para perder peso. Yo personalmente no creo que funcione para eso. La verdad que no.
Me rompió el corazón ya, doctor.
Esa ha sido mi experiencia y cuando tú miras el estudio científico del que están hablando, número uno, son un poquito más de 100 personas. Tú no puedes llegar realmente a una conclusión con un estudio de 100 personas. Y hay otras variables del estudio que realmente no te dan la confianza como para uno poder interpretar que eso ayuda. Y yo te puedo decir, en mi experiencia como cardiólogo tratando de ayudar a personas a perder peso, no he visto que funcione.
Ahora, doctor, ¿funciona para algo más allá de la ensalada o de limpiar con el perrito?
¿Qué hacemos con todo el bote que he comprado?
Hay otras personas que dicen que funciona para la acidez.
¿Funciona?
Y hay otras personas que les da más acidez. Mira, yo creo que este vinagre de manzana o de sidra es uno de esos productos que se le ha dado una cantidad de mercadeo increíble. Y si lo quiero utilizar, úselo, pero yo no, realmente no es algo que yo recomiendo, no se lo recomiendo a mis pacientes. No.
O sea, para perder peso, entonces, hacer deporte y una buena alimentación. Punto,
mira,
¿no?
Hay muchas cosas. Para perder peso hay que hacer ejercicio, hay que disminuir las calorías que uno está consumiendo, hay que disminuir los carbohidratos, hay que disminuir el estrés, hay que dormir sus 7 u 8 horas. El problema es que no pueden estar buscando algo mágico. Cuando alguien le dice que algo es mágico o que funciona como nada, eso
moraleja,
no,
eso cuidado entonces. Cuidado con lo que se ve en las redes.
Tienes que tener mucho cuidado, y de hecho muchos de estos estudios, en este caso yo traté de ver si lo podía identificar, pero no pude, pero muchos de estos estudios inclusive pueden estar financiados por personas que venden estos productos.
No.
Entonces
okay,
hay que tener cuidado.
Qué pesar, porque yo pensé que habíamos descubierto, o sea, que el agua moja.
Exacto.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias, doctor Juan. Bueno, nos vamos a una corta pausa y seguimos con más aquí en la Edición Digital.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Y de las mejores.
Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Amenaza nacional e internacional que representa la que ya es considerada como la banda criminal más peligrosa de Venezuela. Estamos hablando del Tren de Aragua, que ya sus miembros, se sabe, están movilizándose activamente por este país, por Estados Unidos y varias naciones del mundo.
Este tipo de organizaciones están en este momento en la mira de las autoridades. Y es que en los últimos días ha habido varios arrestos, entre ellos a Dervis Pirela, el segundo cabecilla de la banda Los Satanás, vinculada en Colombia a esta peligrosa organización del Tren de Aragua y quien fue detenido en Texas mientras solicitaba asilo. ¿Pueden creerlo? Andrea León nos amplía esta información.
Este es Julio César Hernández Montero, arrestado por la policía de Miami-Dade en relación con el secuestro y asesinato de un ciudadano venezolano en Doral, Florida. Según el reporte policial, Montero se identifica como miembro de la banda Tren de Aragua. Su arresto ocurre poco después de que la policía española anunciara la detención de otro miembro de la organización criminal y hermano de uno de sus líderes.
Esta es una banda transnacional que se dedica al crimen organizado, al sicariato, al secuestro, a la extorsión de las personas y además de eso, ¿cierto?, con actividades muy violentas en su accionar.
Según expertos en seguridad, el Tren de Aragua es una organización criminal altamente peligrosa que se formó en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua, en 2014 y comenzó a expandirse por América Latina en 2017. Pero ahora ha logrado penetrar e infiltrarse en varias ciudades de Estados Unidos.
Lo que llama la atención del Tren de Aragua es los asesinatos de una manera bastante, bastante atroz y terrible que la gente no lo había visto antes, como decapitaciones o como desmembramiento de sus víctimas.
La patrulla fronteriza confirmó que 38 miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en 6 sectores diferentes de la frontera de Estados Unidos en el año fiscal 2023. Al menos 2 de los 38 individuos fueron arrestados en El Paso intentando ingresar al país de manera ilegal por la frontera con México y uno de ellos había intentado entrar por segunda vez.
Además, los expertos aseguran que un desafío para la detención de los miembros de este grupo es la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Además, aseguran que el régimen de Nicolás Maduro tendría relación con la banda. Por eso, los legisladores republicanos piden al presidente Biden que la designe como una organización criminal transnacional y así asigne recursos para combatirla, chicos.
La verdad que es increíble que este hombre estuviera pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos, ¿no?
También increíble lo que está pasando. Ustedes saben, en los últimos días ha estado en las noticias el caso de esta jovencita, Legion Riley, que murió a manos también de un joven venezolano cuyo hermano también es miembro de esta peligrosa banda. Andreita, gracias.
Qué preocupante. Gracias, Andrea, por este reporte.
Ahora, también es terrible lo siguiente. La joven actriz mexicana y creadora de contenido, Cecilia Gaxiola, está denunciando en TikTok el brutal intento de muerte de su mamá, quien fue violentamente atacada.
Y fíjate, porque le provocó ese ataque, fracturas, la golpearon con una pistola y de hecho tiene heridas en los brazos. Vaya, indignante. Jessica Cermeño tiene más detalles desde la Ciudad de México y nos conectamos contigo, Jessica, en vivo para la Edición Digital. Buenas tardes.
Muchas gracias. Efectivamente, no han pasado ni siquiera una semana de las protestas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este país, que precisamente son protestas por toda la violencia que se ejerce hacia nosotras como género, y nos enteramos de esta agresión. La influencer Cecilia Gaxiola pues denuncia lo que le ocurrió a su madre, que la dejaron prácticamente a punto de morir en un cerro en Apaseo el Grande, en Guanajuato. Lo que ella dijo después en un mensaje es que al parecer pues fueron miembros del crimen organizado los que perpetraron esta agresión hacia ella. Ella exige justicia y, por supuesto, esto es un ejemplo de lo que ocurre con las mujeres en este país. Pero veamos qué fue todo lo que le provocaron estos hombres a su madre.
Tiene cinco fracturas en las costillas, tiene fracturas en el cráneo por la pistola con la que le pegaron, tiene obviamente está toda destrozada de la cara por las patadas que le estuvieron dando, la aventaron ante piedras, tiene heridas en los brazos por machete.
Nosotros nos enteramos de todo esto porque ella hace un video en TikTok de lo ocurrido y se hace viral. Hay que decirlo que este país, el año pasado se cometieron 2.500 asesinatos en contra de mujeres y de esos solo 827 fueron investigados como feminicidios, es decir, alrededor del 32%. Y eso hace que en México sea el segundo país más peligroso para las mujeres en toda América Latina, solo después de Brasil. Y por supuesto, después de enterarnos de este tipo de agresiones, pues sabemos por qué México es tan peligroso. Regreso con ustedes.
Ojo que también se dice que solamente una de cada 10 víctimas se atreve a ir a la policía a denunciarlo, así que seguramente las cifras son aún más altas. Jessica, muchísimas gracias. En tanto, el juez del caso de interferencia electoral en Georgia, Scott McAfee, decidió esta mañana que la fiscal Fannie Willis debe apartarse del caso del expresidente o destituir al fiscal Nathan Wade, con quien sostuvo un noviazgo.
Edwin Pitti está en la capital del país con todos los detalles de este caso que cierra una semana tremendamente agitada para el expresidente Trump. Edwin, vamos contigo. Cuéntanos más, por favor. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, luego de varios meses de controversia, finalmente el juez en Georgia, Scott McAfee, ha tomado la decisión de que Fannie Willis puede seguir formando parte de este caso, puede seguir liderando la investigación en contra del expresidente Donald Trump y de otros 18 coacusados. Pero ha dejado muy claro que a cambio, Nathan Wade, fiscal especial contratado por Willis y con quien ella tuviera una relación amorosa, debe renunciar al cargo para que todo pueda continuar en su curso regular. Pero por supuesto, hay otros casos que siguen acaparando titulares que involucran al expresidente Donald Trump. Por ejemplo, en Nueva York, la fiscalía está pidiendo que se retrase el juicio por 30 días para que todas las partes tengan la posibilidad de analizar nueva evidencia. Este caso que involucra el pago de sobornos a la actriz pornográfica Stormy Daniels por parte del expresidente Donald Trump, de cómo él tuvo que de alguna forma falsificar registros de su empresa para ocultar esos pagos. Y también en la Florida, donde la jueza precisamente nombrada por Trump, Eileen Cannon, ha rechazado una de las mociones presentadas por la defensa para desestimar los casos que enfrenta el exmandatario. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, Edwin, por este reporte. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.